Bé, moltes vegades hem parlat darrerament del concepte aquest de la intel·ligència artificial, no? Que apareix una cosa de ciència-ficció i que veiem doncs, que no, que cada vegada més va sent poc a poc realitat. Però és clar, per arribar a la intel·ligència artificial, primer és necessària la intel·ligència humana. I un dels homes que més s'ha dedicat a estudiar-la, que més s'ha dedicat a saber què és això de la intel·ligència, per què som més o menys intel·ligents, és el catedràtic de la Universitat Autònoma de Madrid, Roberto Colom, autor de llibres com, per exemple, Tu inteligencia, cómo entenderla y mejorarla, o Psicología de las diferencias individuales. Señor Roberto Colom, ¿qué tal? Bon dia i benvingut a Radio Illa.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Oiga, esto de dedicarse a estudiar una cosa intangible como la inteligencia tiene que ser complicado, ¿no?
Bueno, es bastante poco intangible. La inteligencia humana es bastante material, bastante física y tiene mucho que ver con el cerebro y con nuestra genética.
Pues empecemos, si le parece, por explicar qué es la inteligencia.
Pues es la principal función adaptativa de la humanidad. Es la capacidad para razonar y resolver problemas y lo que nos ha hecho dueños del planeta Tierra.
Nos ha hecho dueños del planeta Tierra, yo creo, para mal, para el planeta, pero bueno, ¿nosotros somos más inteligentes que el resto de seres que nos acompañan?
Absolutamente, sí. No hay ninguna otra especie en el planeta que sea capaz de manipular el entorno como nosotros somos capaces de hacerlo.
Uh-huh. ¿Y en qué momento aparece la inteligencia en la humanidad? Es decir, ¿en qué momento empezamos a gestionar esa inteligencia que usted ha dicho?
Pues es difícil de decir, pero posiblemente tenga que ver cuando somos capaces de manipular objetos para conseguir ciertos objetivos que no pueden lograrse mediante procedimientos más naturales o más pegados a nuestra manera habitual de desenvolvernos en un entorno, como por ejemplo África.
Bueno, de ahí que se produzcan al inicio de la humanidad es aquellas grandes migraciones, aquellos viajes que yo siempre, desde luego, me confieso admirador de aquella gente que en un planeta absolutamente precario y con unas condiciones absolutamente precarias hacían unos viajes alucinantes, ¿no?
Claro, efectivamente. Ese es un síntoma perfecto de lo que entendemos en psicología por inteligencia. O sea, cómo somos capaces de explorar nuevos territorios y cuando ese territorio no se adecua a nuestras características funcionales, modificarlo para poder habitar en ese tipo de entornos.
Oiga, profesor, quiero preguntarle sobre una cosa que se dice, usted la habrá oído miles de veces, al igual que nosotros también, ¿no? Pero que se dice, y no sé si tiene mucha base científica, ¿no? Que se dice, estos niños de hoy son muy listos, son más inteligentes que nosotros. ¿Eso es cierto?
Bueno, hay un fenómeno que se ha demostrado en diferentes países, incluyendo España, según el cual las generaciones más recientes son más inteligentes que las generaciones previas. Pero esa ganancia generacional de inteligencia es una ganancia promedio. Quiere decir que no todo el mundo ha mejorado en igual medida durante el siglo XX, que es cuando tenemos registros al respecto. Son más inteligentes a nivel abstracto, a nivel de capacidad de razonamiento, pero también es verdad que son más incultos que las generaciones previas. Con lo cual, en cierto modo, nos quedamos en tablas.
Entonces, ¿podemos decir que la inteligencia es un músculo, por decirlo de algún modo? Es decir,
no exactamente, porque depende del funcionamiento del sistema nervioso central fundamentalmente, y como tú sabes, las neuronas no son exactamente equivalentes a una célula muscular. Pero hay una cierta similitud, puesto que el cerebro responde plásticamente al tipo de estímulos con el que nos encontramos habitualmente.
Con lo cual podemos decir, profesor Colom, que a nosotros cuando nos ponen en este mundo, nos dan, en fin, un paquete de inteligencia, ¿no? Esta es tu inteligencia, de manera, intuyo que genética, y a partir de ahí nuestras habilidades harán que eso dé mayor o menor rédito, ¿no?
Claro, tú naces con una potencialidad, igual que naces con una potencialidad para tener una estatura X, dentro de un rango, esa estatura puede variar. O sea, si tú estás infraalimentado, pues no vas a materializar tu potencial genético. Con la inteligencia es algo parecido. Tú tienes un potencial, pero ese potencial tiene que expresarse en el mundo en el cual tú te desarrollas.
Eso es lo que ha hecho que la inteligencia de los más jóvenes de ahora mismo sea superior a los de los que ya no lo somos tanto. Pero esa pérdida de cultura es algo que debe, en fin, preocuparnos también, ¿no?
Y nos preocupa, de hecho. O sea, es una cosa que se investiga con bastante intensidad, el ser capaces de comprobar cómo la tecnología que nos rodea en realidad nos está convirtiendo en personas que no tienen asimilar conocimiento, sino que simplemente cuando tienen necesidad los buscan ahí fuera, pero los buscan ahí fuera de un modo relativamente pasivo, porque luego no lo incorporan a su base de datos, ¿no? Sino que como está ahí, pues está ahí.
Claro, esto Google es terrible para esto, ¿no?
Correcto.
Sí. ¿Para qué me voy a aprender esto si lo busco cuando lo quiera?
Si está,
¿no?,
por ahí. Si me he olvidado, pues no importa, porque en un momento determinado lo puedo buscar y listo, todos están contentos, ¿no?
Sí, pero el día que eso falle, ay Dios.
Exactamente.
El día que eso falle, ay Dios. Oiga, ¿y por qué, todos los seres humanos son inteligentes?
Bueno, un descubrimiento fundamental que a la población lega le cuesta asimilar es que a cualquier persona de la población humana puede ser categorizado según su nivel de inteligencia y no tiene ningún sentido, y esto es muy importante, decir, por ejemplo, que hay personas inteligentes o no inteligentes. La inteligencia se distribuye de un modo semejante en la población a la estatura. Hay gente que tiene más estatura y gente que tiene menos estatura, pero no diremos que la gente es baja o alta, ¿a que no?
No.
Pues algo parecido con la inteligencia.
Lo que pasa es que no es proporcional, ¿no? Es decir, porque Donald Trump es un tipo bastante alto.
Sí, sí.
Tampoco conozco su cociente, pero vamos, no me parece un tipo...
La comparativa que te hago es para ayudar a visualizar el hecho de que si evaluamos el nivel intelectual de un grupo de la población, vamos a poder identificar dónde se colocan en la distribución. Igual que si les medimos su estatura, en igual medida. No estoy diciendo que sea lo mismo la estatura que la inteligencia, sino que el modo en el que ordenamos a las personas según su estatura se parece al modo en el que ordenamos a las personas según su nivel intelectual.
Ya. Claro, cuando alguien es muy inteligente, o mejor dicho, tiene una inteligencia muy superior a la media, esto aparentemente es una gran ventaja, pero no siempre es así, ¿no?
Claro, efectivamente, como casi todo, tú puedes tener una estatura de 2'10 y querer jugar al baloncesto, pero hay características de tu físico o incluso de tu personalidad que te impiden llegar a lo más alto. Aquí es lo mismo, tú puedes tener una potencialidad, un nivel intelectual de 160 y sin embargo presentar unas características de personalidad que dificultan que rentabilices tu ventaja intelectual.
Y esos exámenes, digamos, que determinan lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Lo de 160. Claro, un metro mide, ¿no? Este señor mide 2'10". Pero ¿son exactos? ¿Son fiables?
Son fiables, pero como cualquier medida, tiene un margen de error. O sea, decir que alguien tiene, por ejemplo, por seguir con ese ejemplo, ¿no?, un nivel intelectual de 160... es una manera en realidad de simplificar, porque la evaluación te dice que su nivel intelectual está en torno a 160. Puede ser 150, puede ser 165. En cualquier medición hay un margen de error. Pero es una aproximación bastante fiable, bastante razonable.
Una cosa, profesor Colom, ¿la gente inteligente suele rodearse de gente inteligente?
Pues sí, es inevitable. Es prácticamente inevitable porque el nivel intelectual, por ejemplo, está muy relacionado con el nivel de estudios que alcanza una persona y, evidentemente, eso va a tener relación con qué gente te relacionas. Generalmente. No siempre, pero generalmente es así.
Uh-huh. Bueno, eso explica también muchas cosas, ¿no? Porque, en fin, ha habido gente muy inteligente que ha acabado convirtiéndose en gente muy despiadada, ¿no?
Efectivamente, o sea, el ser más o menos inteligente que la media de la población no es garantía de nada en absoluto. Puedes utilizarlo convenientemente para desarrollar, por ejemplo, descubrimientos que otras personas pues serían incapaces de alcanzar, pero también puedes utilizarlo de manera perversa para alcanzar un objetivo antisocial con una eficacia pasmosa.
Hace poco ofreció usted una conferencia en el Congreso Nacional de Psicología hablando precisamente sobre la inteligencia y usted dijo algunas cosas sorprendentes, como, por ejemplo, a mayor nivel intelectual, menos posibilidades de morir. ¿Qué quiere decir?
Pues es que es un resultado muy chocante pero que se ha replicado ya en diferentes estudios en distintos lugares del planeta, y que está llevando a que la OMS, por ejemplo, empiece a ser bastante sensible al hecho de que si queremos maximizar la probabilidad de que la gente tenga un nivel de salud razonable, debamos tener en cuenta o en consideración que los individuos difieren por su nivel intelectual, y el ser más o menos inteligente hace que tú espontáneamente adoptes estrategias que son capaces de preservar tu nivel de salud. Mientras que si eres menos inteligente, la probabilidad de que desarrolles ese tipo de estrategias se reduce. El objetivo práctico de eso es que tenemos que esforzarnos, al menos los psicólogos, para intentar compensar esa desventaja en la que te coloca un menor nivel intelectual. Si nos interesa, por supuesto, que la gente mejore su nivel de salud.
¿Y en qué punto estamos en eso que usted acaba de decir?
Pues desgraciadamente, y me resulta muy triste tener que decirlo, pero la comunidad de psicólogos son bastante insensibles a este tipo de mensaje, razón por la cual yo subrayé ese tipo de resultados empíricos en mi conferencia. Como había un montón de psicólogos que acudían a esa conferencia, aproveché la oportunidad a ver si esta vez eran sensibles a esa realidad, que estaba, como te digo, bastante comprobada en diferentes investigaciones. No es un resultado puntual.
¿El ser humano tiene una única inteligencia?
No, hay múltiples facetas que definen el rendimiento intelectual, como por ejemplo la habilidad para manejarse con el lenguaje. Todo el mundo habla, pero no todo el mundo, estarás de acuerdo conmigo, utiliza el lenguaje con igual elegancia, con igual eficacia para comunicarse. Uh-huh. Toda la gente es capaz de manejar números, pero hay gente que es muy hábil con los números o muy torpe, como yo, con los números, etcétera. La gente que llega a un lugar desconocido se orienta con facilidad o se pierde a la mínima. Ese tipo de características forman parte de lo que entendemos por inteligencia, pero sí es verdad que hay una probabilidad relativamente alta de que si tú destacas en tu habilidad lingüística, por ejemplo, también destaques en tu habilidad numérica o en tu habilidad para orientarte en un espacio, lo cual define la capacidad intelectual de carácter general.
Profesor Colom, se ha dicho también en muchas ocasiones que el ser humano solo utiliza un 10% de su cerebro. ¿Eso es cierto?
No es cierto en absoluto. Utilizamos todo, pero lo usamos con mayor o menor eficacia. Pero no hay. De hecho, para cualquier actividad mínimamente exigente, aunque sea muy básica, si tú metes a una persona en un escáner para poder hacer un registro de cómo está funcionando su cerebro, vas a comprobar que si tú le dices simplemente que calcúlame cuánto es 2 más 2, que es muy sencillito, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues todo el cerebro se ilumina y se pone activo, y eso te demuestra que no hay lugares del cerebro que queden inactivos en ningún caso, ¿no?
Volviendo al cerebro, ¿en este caso el tamaño sí importa?
Sí, sí importa. Hay una correlación entre el mayor volumen cerebral, independientemente del tamaño corporal, y el rendimiento intelectual que somos capaces de evaluar en psicología mediante una prueba estandarizada.
Ya.
Y la razón es muy sencilla, en realidad. O sea, es fácil de entender por qué existe esa relación, esa correlación entre ambos tipos de medidas, la biológica y la psicológica. Cuanto más volumen cerebral, más cantidad de neuronas, y eso te da mayor potencia para procesar la información.
¿Es lo mismo ser listo que ser inteligente?
Yo diría que sí.
Pues vamos a recurrir entonces, para saber más, a esas publicaciones que yo mencionaba al principio, Tu inteligencia, cómo entenderla y mejorarla, o Psicología de las diferencias individuales. Hombre, también va bien, ¿no?, cuando uno se rodea de personas inteligentes, por ejemplo, ¿no?, saber entender, ¿no?, esas inteligencias.
Hombre, yo creo que es una buena estrategia. Si tú quieres mantener un nivel de estimulación que promueva tu desarrollo intelectual, es buena idea rodearte de ambientes estimulantes, y ese tipo de ambientes estimulantes incluyen especialmente a otras personas.
El profesor Roberto Colom es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. Que tenga buen día.
Igualmente. Saludos. Gracias. Hasta luego.